Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescucha de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Hoy miércoles 23 de julio, como todos los miércoles a esta hora, les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. He intitulado la sección que presentaremos hoy como el intercambio de secuestrados por terroristas. Puse un título provocador para llamar la atención sobre la naturaleza del intercambio del reciente habido entre Venezuela y Estados Unidos. Una cosa es decir intercambio de secuestrados por terroristas, otra cosa es decir intercambio de secuestrados por presos políticos estadounidenses en territorio venezolano, otra cosa es decir intercambio de delincuentes del tren de Aragua por turistas norteamericanos, etcétera, etcétera. Les digo esto porque es la forma en que los medios de prensa titulan e influyen desde el título mismo de la noticia en la voluntad de los lectores. Puse un título provocador, dije, para llamar la atención sobre la naturaleza de este intercambio. Los energúmenos más reaccionarios, es decir, los que siguen a María Corina, a Edmundo González Urrutia, a Julio Borges, a Leopoldo López, hablan del intercambio entre delincuentes del tren de Aragua y turistas estadounidenses, o entre delincuentes del tren de Aragua y luchadores gringos por la libertad. Es decir, estamos entre la noticia de los extremistas de lado y lado, de ambos lados, tratando de imponer su lenguaje, tratando de imponer su concepción, tratando de imponer su noticia, tratando de imponer la realidad, aunque la realidad está allí. Estos extremistas están en ambos lados. Nosotros, que no somos extremistas, que queremos analizar objetivamente lo que ocurre, tratamos de mantenernos en el centro, no caer en las posiciones extremas de ellos, de tal manera de poder acercarnos más a la realidad. A lo mejor no nos acercamos suficiente, pero más cerca que los extremistas seguramente vamos a estar. Y por eso vamos a ir descomponiendo esta noticia en distintas formas. Hubo un intercambio de unos venezolanos que estaban en El Salvador, en una prisión salvadoreña, por unos gringos que estaban en Venezuela, en una prisión venezolana. Primero, los venezolanos que estaban en la prisión salvadoreña no fueron puestos presos en El Salvador. Vamos a entender, eso es lo primero que tenemos que decir. A ellos no los apresó el régimen salvadoreño dentro del territorio salvadoreño, no. A ellos los apresaron en Estados Unidos, en un territorio que no es El Salvador, y los apresó el gobierno de Donald Trump en ese territorio. Los agarró y los mandó para El Salvador. Es decir, en lugar de repatriarlo, que es lo que dice las leyes internacionales, cuando usted encuentra un nacional de otro país en su país, usted lo repatria a su país de origen, a menos que corra peligro su vida. En ese caso no lo repatria a su país de origen, pero llega a un acuerdo con la persona que fue detenida para ver a dónde lo repatria. No lo manda a una prisión en ninguna parte del mundo. De tal manera que Donald Trump, como delincuente que es, porque es un delincuente, envió a estos venezolanos a una prisión que no estaba dentro de los Estados Unidos, sino que estaba en El Salvador. Y el presidente de ese país, Nayib Bukele, los recibió, aceptó recibirlo, lo cual lo pone también como violador del derecho internacional, violador de los derechos humanos, y lo pone como lo que también es un presidente delincuente, claramente. O sea, porque participó de ese delito, vamos a hablarlo. Estamos hablando de este delito. Yo no estoy hablando de las otras cosas que Trump ha hecho ni de las otras cosas de Bukele, no. Estoy hablando de este caso en particular, analizándolo letra a letra, línea a línea, frase a frase, oración con oración, parágrafo con parágrafo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. Los estadounidenses que estaban en Venezuela fueron apresados en Venezuela, por el gobierno de Venezuela. Y el gobierno de Venezuela dice que los apresó y los encontró sospechosos de ser terroristas, de conspirar contra la estabilidad del gobierno venezolano, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo dice el gobierno venezolano. Eso a mí no me consta. A mí me consta que los apresó en Venezuela. Y no es que los apresaron en China, a esos norteamericanos, y los chinos se los mandaron a Venezuela para que Venezuela los metiera en Tocorón. No, no fue así. Los apresaron en Venezuela, los acusaron en Venezuela, los investigaron en Venezuela, y aquí les abrieron un juicio. Bueno, por subversión, por lo que el gobierno ha dicho, por terrorismo, etcétera, etcétera. Esas son las cosas evidentes. Yo no estoy diciendo que sean terroristas realmente, eso dice el gobierno. Yo no tengo elementos para decirlo. Sí tengo elementos para decir que no los apresaron en China, sino que los apresaron en Venezuela. Como tengo elementos para decir que a los venezolanos que estaban en El Salvador los apresaron en Estados Unidos y no en El Salvador. O sea, esa es una primera cosa que es real. Eso es real. Segundo, son los venezolanos intercambiados unos delincuentes. Bueno, el delincuente Trump dice que sí, que son delincuentes. Ahora, ¿quién determinó que eran delincuentes? ¿Algún tribunal estadounidense los juzgó y determinó que eran delincuentes? No, no fueron juzgados. ¿Tienen alguna sentencia judicial que diga que son delincuentes? No, no tienen ninguna sentencia judicial que diga que son delincuentes, ni en Estados Unidos ni en El Salvador. O sea, ¿quién dice que son delincuentes entonces? El señor Trump. Y el señor Bukele, que acepta que son delincuentes porque los mete, acepta que los manden para su prisión. Si yo soy presidente, me van a mandar para la prisión una persona inocente, pues no las acepto. Él las aceptó. O sea, él considera también que son delincuentes. ¿Los juzgaron en El Salvador? No, tampoco. O sea, ¿están seguros que son delincuentes? No, en absoluto. No tienen. Es más, ninguno de esos venezolanos, ninguno de esos 252 venezolanos estaba acusado de ningún delito en Estados Unidos. Es otro elemento claro que existe. O sea, no es María Corina diciendo que le parecía muy bien porque esos eran unos delincuentes, saltándose todo esto que yo he dicho, porque era una declaración política, como ahora declara que está de acuerdo con que los hayan liberado, porque es una posición del gobierno norteamericano. Es decir, ella da el bandazo de un lado a otro sin ningún rubor. Bueno, pero allá ella, no me voy a alejar de la mi línea discursiva. ¿Son miembros del Tren de Aragua esos 252 personas? No. El Tren de Aragua nunca llegó a tener 1,000 integrantes en Venezuela. 1,000 no llegó a tenerlos. Y el Tren de Aragua fue en Venezuela desaparecido. Sus jefes, algunos fueron asesinados, murieron en enfrentamientos, otros fueron presos, etcétera, etcétera. Se fueron algunos para Chile, se fueron para Ecuador, se repartieron por América y quizás por algún otro sitio. Eso es problema de ellos. Pero no llegaron nunca a ser... ¿Cómo es posible que encontremos 252 delincuentes que son miembros además del Tren de Aragua? Eso no se le ocurre sino a un loco de atar como es el presidente Trump de Estados Unidos. Entonces, no son miembros del Tren de Aragua. Aparentemente, dentro de los 252, había, creo que dijeron, 7 personas que estaban siendo requeridos por la justicia venezolana. Esas 7 personas que estaban siendo requeridas por la justicia venezolana están ahorita a las órdenes de la justicia venezolana. ¿Son culpables de algo? No lo sé. Yo no he hablado con esas personas. El gobierno no ha dicho de que son culpables. No lo sé. Yo no lo sé. ¿Están bien detenidos ahora en Venezuela? Tampoco lo sé. Sé que el gobierno dijo que los había detenido, pero por lo menos sé que apenas eran 7. Y si fueran culpables, apenas son 7 y estaban presos eran 252. Y de estos 7, Tampoco el presidente Trump sabía nada, ni Bukele sabía nada, ni María Corina Machado sabía absolutamente nada. No sabía. Solo lo saben los de aquí cuando llegan, bueno, porque estaban reseñados por los cuerpos de seguridad del Estado. Esa es una cuestión que también es cierta. Existe. Es un elemento objetivo a analizar. ¿Son esos 252 venezolanos repatriados y rescatados del secuestro que le tenía Bukele seguidores del gobierno de Maduro? No lo sé, pero no lo creo, porque se habían ido de Venezuela. Esos señores se fueron de Venezuela. No sé cuándo se fueron, no tengo la relación en qué oleada fueron, si tenían 5 o 10 años fuera, si tenían apenas 3 meses, no sé nada de eso. Ya que allí no puedo opinar mucho, pero si es gente que se fue de Venezuela, es gente que se fue buscando mejor situación económica que la que hay en Venezuela. Luego, no deben ser muy amigos del régimen. Eso es lo que entiendo, en principio. Eso es lo que la lógica me da. Entonces, que no son venezolanos seguidores del gobierno del presidente Maduro. Ah, que se hagan seguidores ahora, que hayan dado unas declaraciones dando las gracias. Bueno, a mí me traen de una prisión donde me tienen encarcelado, secuestrado, y me traen para un país, me traen Maduro para el país, y lo primero que hago es darle las gracias a Maduro por sacarme de esa prisión. Por supuesto que lo hago, y entiendo que los padres de los que vinieron lo hagan, y entiendo que lo hagan todos los que fueron liberados. Ahora, eso desdice de todas las otras cosas que ha hecho el gobierno, del desastre económico, del desastre educativo, del desastre de la salud. No, en absoluto, estamos hablando de este punto nada más. Yo no tengo por qué meter otras cosas en este momento porque estoy analizando este punto nada más. Y lo estoy analizando en la forma en que se deben analizar las cosas. Ahora, estos 252 fueron enviados por Maduro a subvertir el orden en Estados Unidos. Lo que tenemos como informaciones, que son las informaciones de los cuerpos de seguridad y de la inteligencia estadounidense, que le ha presentado informes al presidente Trump diciéndole que el tren de Aragua no tenía ninguna organicidad en Estados Unidos, que no había ningún grupo de delincuentes en Estados Unidos, ninguna banda que tuviera la capacidad de actuar en Estados Unidos y desestabilizar o poner en peligro la democracia estadounidense. Eso ya lo dijeron los organismos de inteligencia estadounidenses. Bueno, entonces yo no le hago caso a esos organismos y digo que son del tren de Aragua, que iban a estabilizar, que los mandó Maduro, ¿no? También ese mismo grupo, ese mismo informe de inteligencia dice, bueno, que no hay ninguna seguridad de que el presidente Maduro sea el jefe del tren de Aragua. Yo de paso doy cuenta para que el presidente Maduro dedica el tren de Aragua si tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tiene a todos los cuerpos policiales del país, a todos los organismos de inteligencia del país, además tiene a los colectivos, que tiene a la piedrita, al otro, etc. Entonces yo no entiendo por qué va a necesitar. Si quiere mandar a esta gente a Estados Unidos, bueno, manda a la gente de la piedrita que está ideológicamente con él. Me los mandaría a ellos, no al tren de Aragua, pero parece, no. A mí me parecen cuestiones absurdas que la gente piense o que la gente acepta como explicaciones. Sigo el análisis. ¿Quiénes son en realidad estos venezolanos? Pues para mí son gente que se fue del país buscando mejores objetivos. No fueron perseguidos políticos tampoco, no era gente exiliada política, ¿no? La mayor parte de los que se fue no son perseguidos políticos. Aquí no hay 7 millones de perseguidos políticos al interior, ni 5 millones, eso es mentira. Eso es un cuento. Aquí habrá 5 millones de venezolanos o 6 millones de venezolanos en el terror, pero no porque son perseguidos políticos, ni porque salieron huyendo de la tiranía de Maduro, no, salieron, se fueron buscando mejorar su situación económica, mejor trabajo, empleo, etcétera, etcétera. Ahí sí se fueron, huyendo de la situación económica del país, de la falta de agua, de la falta de electricidad, de la falta de salud, de eso se fueron huyendo. Entonces, esos creo que son esos venezolanos. Ahora, ¿y los estadounidenses liberados por Maduro? ¿Son realmente terroristas? Ya lo dijeron, no lo sé. ¿Estaban involucrados en actividades desestabilizadoras? No lo sé. El gobierno dice que sí. Yo no lo sé. A mí el gobierno no me ha presentado un informe donde me haya convencido de que estaban en eso. Ni tampoco le estoy pidiendo que me lo presente, pero no lo sé. Ya está, simplemente. Eran un número, creo que son 10 estadounidenses. Algunos con doble nacionalidad, porque algunos son de países iberoamericanos y estadounidenses al mismo tiempo, y otros que son solo estadounidenses. ¿Eran espías? No lo sé, no lo sé. Lo que sí sé es que el gobierno de Trump quería que llevárselo. Y como quería llevárselo, aceptó a que mandarnos los 252 secuestrados que tenía en una prisión salvadoreña. Eso sí sé. Eso sí lo sé, porque eso es lo objetivo. No puedo ir más allá, ni quiero ir más allá. Espero que se entienda cómo se debe hacer el análisis, que es un poco lo que he querido hacer en este punto. Vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a un intermedio musical.
En el intermedio musical de hoy, presentaremos un aria de la ópera Falstaff de Giuseppe Verdi, cuya primera representación fue en el año 1893. Verdi la terminó de escribir a sus 79 años de edad. Verdi siempre escribió obras de elevado grado musical dirigidas a complacer a un público muy exigente. Cerca del final de su vida, ya famoso y rico, decidió escribir una ópera para sí mismo y ese deseo lo concretó con Falstaff. El caballero nada honorable Sir John Falstaff, gordo, flojo, disoluto, interpretado por un barítono, atraviesa momentos difíciles y planea hacerse de algún dinero seduciendo a dos adineradas esposas de Windsor, Alice Ford y Meg Page, para quedarse con el dinero de sus maridos. Falstaff es un personaje contradictorio, es a la vez deshonesto y perspicaz, inteligente y cobarde. En el mundo real, un hombre así sería repugnante, pero en la comedia o en la ópera, nos divierte. El área que presentamos, ¿es sueño o realidad? ¿Es sueño o realidad? Del acto 2, escena 1 de la obra, es un monólogo, como lo es también el Parisiamo, Iguales Somos, de Rigoletto, escrito 40 años antes, y también del acto segundo y escena primera de esa ópera. Pero en el caso de Falstaff, la canta el señor Ford, un burgués adinerado representado por un barítono dramático, quien no es el primer barítono de la obra, sino el segundo barítono, pues el primero es el propio Falstaff. Es un monólogo muy serio, que revela la tragedia del personaje en una ópera en principio no trágica, sino cómica, en una comedia. Y como ha sido señalado, si el segundo barítono es muy bueno, puede opacar al primer barítono o ser apreciado como su igual. Y eso le ocurrió al barítono Antonio Scotti, quien tuvo el carácter de ser el barítono estelar del Metropolitan Opera House de Nueva York durante 34 años, en los que realizó 1.213 actuaciones, cifra no igualada hasta hoy por nadie. En 1925, Scotti cantó Falstaff y le tocó cantar junto con un barítono joven, Lawrence Tibbett, quien se presentaba en su segunda temporada en ese prestigioso teatro. El destacado desempeño de Tibbett hizo que el público lo aplaudiera en forma estruendosa. Lo obligó incluso al final de la obra a salir solo y mostrarse solo para aplaudirlo incesantemente. Ese éxito, sin embargo, no impidió que Scotti permitiera a Tibbett cantar 21 veces más como Mr. Ford, acompañándolo a él como Falstaff, con lo cual demostró su calidad humana y la seguridad que tenía en sí mismo y en sus condiciones vocales. Años más tarde, cuando aparece el barítono Leonard Warren en el Metropolitan, Tibbett ya era el barítono principal del teatro, pues ya Scotti se había retirado, y Tibbett se negó a que Warren fuese Mr. Ford en sus representaciones de Falstaff, pues dijo que no voy a permitir que me haga lo que le hice a Scotti. Es decir, Tibbett también se dio cuenta de las condiciones vocales de Warren, quien venía en ascenso, y no quiso que el público lo comparara en ese momento con quien seguramente sería su sucesor. De hecho, Warren después fue por muchos años el barítono estelar del Metropolitan Opera House. Traigo esta anécdota a consideración, no solo por la enseñanza que revela, sino porque quise presentarles el aria que hoy escucharemos, cantada precisamente por Leonard Warren, pues lo considero su mejor intérprete, pero no logré hacerlo, de manera que les traje la interpretación de un barítono italiano dramático formado en Alemania, llamado Bruno Pola, de mediados del siglo pasado y parte del actual, a quien se considera el mejor intérprete del largo Alfactotum del Barbero de Sevilla, papel que ha representado más de 500 veces. Espero lo disfruten.
Laudata sempre sia
De nuevo con ustedes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol, 93.1 FM. Les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Hayamos comenzado el análisis de la situación de intercambio a vida entre secuestrados, venezolanos secuestrados en El Salvador y estadounidenses presos en nuestro país acusados de terrorismo. Ya hicimos un primer análisis. Ahora quisiéramos ver qué conclusiones podemos sacar nosotros de la existencia de ese intercambio, de que se realizó ese intercambio. Bueno, lo primero es, y es evidente, también utilizando la misma forma que hicimos en la primera parte del programa, vamos a ver los hechos. No es lo que a mí me gusta, lo que a mí me interesa, lo que yo quisiera que fuera. No, no, los hechos. ¿Hubo un intercambio, sí o no? Lo hubo. Entonces, el intercambio existió. En ese intercambio se favoreció el gobierno venezolano y se favoreció el gobierno de Trump. ¿En qué sentido? En que lograron intercambiar lo que querían intercambiar. En ese sentido, salieron favorecidos ambos. En ese sentido, a lo mejor en otro sentido no, pero en ese sentido salieron favorecidos ambos. El gobierno venezolano quería rescatar a los venezolanos secuestrados en una prisión de máxima seguridad en El Salvador, enviados allí en forma ilegal, inmoral, etcétera, por Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Venezuela quería que se trajeran a esos venezolanos para acá. Los familiares querían, la mayor parte de los venezolanos lo queríamos también, no queríamos que hubiera venezolanos en una cárcel salvadoreña, sin ser acusados de nada, sin ser delincuentes, sin que nadie les hubiera probado ninguna actividad delictiva, sin tener ningún juicio en ninguna parte del mundo, simplemente porque todo se le ocurrió, y a Bukele también, porque para Bukele era un negocio, pues, tenerlos allí, recibía unos dólares, no sabemos exactamente cuántos, por mantenerlos allí. Entonces, hubo el intercambio, punto. En el intercambio, los que intercambiaron lograron obtener lo que querían. Trump obtuvo que liberaran 10 estadounidenses que estaban presos en Venezuela, acusados de terrorismo, entre otras cosas. Y Maduro logró que 252 venezolanos que estaban secuestrados en El Salvador, a los cuales no se les había ni siquiera acusado en ningún tribunal de ser delincuentes, y que gratuitamente les dieron la membresía del Tren de Aragua, logró que esos 252 venezolanos regresaran al país. ¿Salió ganando Maduro? Salió ganando Trump. En un intercambio siempre es así. En una negociación siempre es así. Negocian los que tienen algo que dar y los que tienen algo que recibir. Si no tienes que dar, o no tienes posibilidad de hacerlo, no puedes negociar. Entonces aquí negocia Estados Unidos, que podía dar, entregar a esos venezolanos ilegalmente secuestrados. Bueno, un secuestro ya es ilegal, no vamos a hacer, pero la expresión es peyorativa en todo caso, no es redundante. Bueno, y los estadounidenses tienen los de ellos. Entonces, la oposición extremista de María Corina Machado no participó en esas conversaciones ni en esa negociación. Eso es claro. Está excluida. La excluyeron a esa oposición extremista de discutir esas cosas y la discuten directamente el gobierno venezolano con el gobierno gringo. A ellos no les debe gustar eso, porque, bueno, los pinta en la pared. Los deja como seres inexistentes políticamente. Entonces, no les debe gustar eso. Además, no pueden influir en la negociación. No pueden pedir más o pedir menos o cambiar las peticiones. En absoluto pueden hacer modificaciones porque no están presentes en la negociación. Y es claro
que no estuvieron presentes. Estoy hablando de las cosas que son claras. Entonces, está excluida esa oposición de la discusión. Y parece que al gobierno eso le agrada muchísimo, no tener que discutir con ellos, sino discutir directamente con Estados Unidos. Eso es otro elemento muy claro. Las negociaciones llevan a lograr acuerdos. El intercambio fue uno de esos acuerdos, pero las negociaciones, que entonces podemos decir que siguen existiendo entre ambos países, entre ambos gobiernos, independientemente que no nos informen de ellas todos los días, sino cuando se llegan los acuerdos, las negociaciones existen, el intercambio de opiniones existe, la discusión existe, la pelea existe, si es que hay pelea. Eso existe. Pues hay una permanente comunicación entonces entre el gobierno venezolano y el gobierno estadounidense. Permanente negociación que da origen a acuerdos, como este que acaba de ocurrir. Eso es una cuestión también evidente. Eso rechaza, anula, desdice de quienes dicen que el gobierno de Maduro está totalmente aislado. Bueno, si está aislado, pero está negociando, no sé qué tan aislado estará, pues, porque está negociando, ¿no? En cuarto lugar, pareciera que se impone en Washington la política de Grenell y no la política de Marcos Rubio. Independientemente que Marcos Rubio haya dado las declaraciones que haya dado, haya dicho que él fue el que estuvo negociando, que él es el que mandó en las negociaciones, independientemente de todo ese pataleo, recordemos que Grenell es un enviado especial de Trump, no le reporta a Marcos Rubio. O si le reporta a Marcos Rubio, lo hace, pero al primero que le reporta es a Trump. Y Trump es el que le dice qué cosa le dirá a Marcos Rubio y qué cosa no le dirá a Marcos Rubio. ¿Dónde debe hacerle caso a Marcos Rubio y dónde no debe hacerle caso a Marcos Rubio? Eso es importante tenerlo en cuenta. Hay dentro de los negociadores dos posiciones, una posición más abierta, más relajada, y una posición más estricta, más sectaria, etcétera, que es la de Marcos Rubio. Se entiende que sea así. Marcos Rubio es representante de los peores intereses del exilio cubano en Estados Unidos. Pues, por lo tanto, responde a ese tipo de conducta. Grenell no. Grenell es un representante de Trump y de lo que Trump quiere hacer y de la política de Trump. Ellos discutirán, ellos se enfrentarán, pero ese es problema de ellos. Pero entendamos que esta discusión que nos llevó a ese intercambio, para mí en lo personal, representa una victoria de la posición política de Grenell y no de la de Marcos Rubio. A lo mejor lo estoy prejuiciado yo y eso no es así. De todas maneras, es una conclusión que yo personalmente saco. Otro podrá sacar otra conclusión. Cuarto, Maduro se anota un triunfo interno al rescatar a los venezolanos secuestrados. Maduro se anota un triunfo claro en ese caso, porque desde un principio enfrentó el secuestro de esos venezolanos por parte de Trump Bukele, de esa dupla. Lo enfrentó, lo criticó, y desde un principio dijo que haría todo lo posible por lograr que esos venezolanos regresaran a Venezuela. Y esa promesa la cumplió. Ah, que no ha cumplido otras miles de promesas. Eso no es lo que estoy discutiendo ahorita. Sí, yo sé que no ha cumplido un bote de promesas en lo económico, no ha cumplido prácticamente ninguna, eso lo sé. Pero eso no es lo que estoy discutiendo ahorita, entiéndalo. No es, estoy discutiendo es el intercambio. Para saber qué puedo sacar yo del intercambio. Y para utilizar esa experiencia, ese conocimiento en el estudio de la realidad política venezolana y en hacer política, tratar de influirla, tratar de cambiarla, pues. En eso es que estamos en este momento. Así es que deben discutir. No es que yo no estoy diciendo que me gusta Maduro porque hizo esto. No, estoy diciendo que Maduro logró un triunfo político claro, en este caso, al rescatar a los venezolanos secuestrados. Y eso no se puede desconocer. No lo puede desconocer quienes se les oponen. Menos lo pueden desconocer quienes se les oponen. Porque esa es la cosa que les pasa.
creen que el adversario es bruto, es tonto, es imbécil, y creen que ellos son, bueno, los mejores. Se la están comiendo cuando resulta que el adversario es quien se la está comiendo y ellos son los que están pelando, pelando bola totalmente. Entonces, Maduro, y va a sacarle provecho Maduro a eso, por supuesto. Le va a sacar todo el provecho propagandístico que pueda, internamente y externamente. Entonces, este es otro elemento que uno claramente puede extraer. Y si Maduro salió beneficiado, entonces sus adversarios extremistas salieron perjudicados. María Corina, Borges, Leopoldo López, Ledesma, Guaidó, etcétera, salieron perjudicados porque ellos más bien apoyaron, a veces tácitamente y a veces muy explícitamente, apoyaron el secuestro de venezolanos hecho por Donald Trump y su envío a El Salvador para que Bukele los metiera en una prisión de alta seguridad en El Salvador. Ellos apoyaron eso, bien sea explícitamente o tácitamente, lo apoyaron. Y al ahora regresar esos venezolanos a casa, haber habido el acuerdo, quedan muy mal parados. O sea que lo positivo que sacó Maduro de lograr el acuerdo, lo saca la oposición en negativo. Es un revés también para la política de la oposición, de esa oposición. Claro revés. Que María Corina quiere ahora, con unas declaraciones recientes, tratar de minimizar ese golpe, tratar de minimizar esa derrota, pero fue una derrota clara, y van de derrota en derrota, y tienen todavía los riñones, por no decir otra cosa, de decir que hoy el régimen está casi a punto de desmoronarse, está cayendo, se está pudriendo, cosas así por el estilo. Bueno, quienes quieran creerlo, que lo crean, pues los van a llamar creyones, si siguen así. Una última cosa que pudiéramos sacar de este intercambio. Es también un revés para la política de Bukele. Porque Bukele pierde un negocio que no sabemos cuántos dólares le reportaba, pero que le reportaba dólares al Salvador y a él personalmente, con seguridad. Y ese negocio se pierde porque ya no puede cobrar por esos 252 venezolanos, pues ya no los tiene allá. Ya no le van a pagar el próximo mes por esos 252 venezolanos. La verdad es que ahí perdió un negocio. Pero además, él quería un poco establecer esa prisión como una presión casi internacional, donde no solamente Estados Unidos, de repente el rey inglés, o el monarca de cualquier otra parte, o los presidentes de otros países pudieran utilizar también para mandar sus presos a los que no quieren tener en su territorio. Él hubiera querido tener esa prisión para eso, y resulta que esta decisión golpea esa política. Entonces, no es que Bukele es el principal derrotado, no. Los principales derrotados ahí son María Corina y compañía. Ahí no hay duda. Pero Bukele tampoco debe haberle agradado mucho esa situación, porque además él no la decidió. Aquí no hubo una discusión, como algunos quieren presentarla, entre Bukele, Maduro y Trump. No, 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 no. Aquí hubo una discusión entre Maduro y Trump. Más nada. Bukele no estaba en esa discusión. Bukele, después Trump le dijo a Bukele lo que tenía que hacer. Suélteme esos 252, allá lo van a buscar y entréguelo. Pataleó, porque sabemos que pataleó, Diosdado Cabello afirma que pataleó. A mí no me cuesta lo mismo porque no lo vi pataleando, pero Diosdado lo dice. Yo supongo que algún pataleo ha debido haber, porque repito, esa negociación golpeó su política, golpeó su decisión, golpeó su discurso contra la delincuencia. Se resquebraja también su discurso contra la delincuencia y su figura internacional se ha deteriorado. Ya no es el Bukele que era visto como, oye, el hombre que está limpiando El Salvador de delincuentes. No, ya sabemos muy bien de qué está limpiando Bukele El Salvador, del dinero de los salvadoreños. Ya, y eso lo rebaja internacionalmente. Es también un derrotado en esta negociación. Ya. Así es como se deben analizar las cosas. Espero les haya servido a quienes lo escucharon y quieren entenderlo. A quienes no quieran entenderlo, bueno, síganme escuchando, a lo mejor en algún momento los convenzo. Nos vemos el próximo miércoles. Pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.